5, donde estamos cada vez más convencidos de que el tiempo, como dice Silvio Rodríguez, está a favor de los pequeños. A pesar de las desesperanzas con las que nos bombardea la realidad y las imágenes de el futuro inmediato y no tan inmediato, estas, entre comillas, pequeñas conquistas, estas batallas simples, esta casi pelea callejera, genera una gran alegría, ¿no? Como un pequeño equipo de fútbol de amontonados, con una idea de esfuerzo colectivo, pero con un montón de limitaciones, enfrentándose, qué sé yo, al Real Madrid, al Barcelona, y sacando un honroso empate o haciendo un gol medio de culo por ahí que pega en uno, rebota en otro, bueno. Pero es lo buscado, ¿no? Que pegue en uno, que rebote en otro, que pase la raya que nos limita, que nos condiciona y entre. Lejos del Centro, como ustedes saben, es una especie de programa libro que tiene una tapa que ya nombré, es el tema Las Nubes, del italiano de Catanzaro, del músico ambulante Francesco Garito. Y bueno, y después el desarrollo del libro puede ser abierto por cualquier parte. En este caso empezaremos en orden, por el principio, a donde están el título, Lejos del Centro, la editorial FM Futura, que es una editorial de La Plata, la radio 75 esquina 5, Villa Elvira, afueras de la ciudad, enmarcada por líneas en ángulo recto, todo cuadriculado, todo medido, todo impuesto por antemano. No había hombres, solo se hicieron unas rayas, unos surcos para que después nos metieran ahí adentro como en cajas cúbicas y terribles, casi kafkianas, a las personas. Pero, como siempre comento, la realidad después explota y hacia afuera de esa caja se extiende también la ciudad, con sus suburbios, sus calles con bices, sus callejones, sus curvas, sus casas que invaden la línea municipal, sus casas que no exceden monstruosamente las alturas de la visión humana, casas hechas a la medida de las personas, casas más o menos amables, en donde se puede aún circular en bicicleta, casas que se estiran, calles que se angostan, que se curvan. Ahí estamos. Y si avanzamos un poco más en las páginas, vamos a encontrar de nuevo, como en los libros, repetido el título, un poco más chiquito, Lejos del Centro, una página más, generalmente una página impar, y hay epígrafes. Esos epígrafes son cuatro. Uno de Augusto Monterroso, dos de María Negroni y uno de David Foster Wallace. El de Monterroso dice, con mucha sorna y mucha ironía, hablando de... El título se llama La Oveja Negra y ya se sabe a qué alude, ¿no? La que es distinta, la que es mirada de reojo, más o menos como nosotros. Y dice, en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Foster Wallace dice, desde otra dirección, pero formando un conjunto con el que coincidimos, lo esencial es la emoción, La escritura tiene que estar viva. Y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Y finalmente, dos epígrafes de la autora argentina contemporánea, coetánea en mi caso, llamada María Negroni, cuya novela se llama La Anunciación, y del capítulo que lleva como título sintomáticamente 1976, dice: protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar. Protégeme de la pureza que es mortífera. Protégeme de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse en verdugo. Protégeme de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia que la violencia es fascista siempre. Que la violencia es fascista siempre. La repetición es mía. Último epígrafe, María Negroni, La Anunciación. Nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice: aquí se piensa. O mejor, dice Negroni, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Bien, hoy vamos a estar circulando por un lugar lejos del centro, ocupado por alguien que estuvo en el centro, el escritor Andrés Rivera, que es de lo que podría llamarse un escritor consagrado. Sin embargo, después de varios años, por alguna razón, Andrés Rivera dejó la capital federal, a donde vivía, y se retiró a un pequeño pueblo de Córdoba con su pareja, Susana Fiorito, a hacer qué cosa, a fundar una biblioteca de 400 libros perdida en un pueblito por ahí, y a trabajar con eso porque el tipo está convencido que el camino es la lectura. Bueno, Andrés Rivera tiene unas cuantas novelas y muy buenas novelas publicadas en algo que se ha dado en llamar novela histórica. Esas etiquetas corresponden a una especie de mercadotecnia, de supermercado, ¿no? Entonces ponemos los detergentes, ponemos por otro lado los lácteos. Bueno, en literatura, sí, nada más que confusión de inventario, se puede hablar de ficción científica, novela histórica, etc. Hablemos de literatura. Lo que escribe Andrés Rivera son obras literarias. Eso sí, en la mayoría de ellas aparecen personajes históricos, pero recreados. Los personajes son y no son esos de los que habla allí. Y hoy vamos a leer fragmentos, especialmente el principio de dos de esas novelas, una en la que habla de Juan José Castelli, que fue llamado la voz o el orador de la revolución. Castelli nació en Buenos Aires en 1764 y murió evidentemente joven en 1812, y el orador de la revolución, hacia el final de sus días, tuvo cáncer de lengua y no podía hablar. Y en torno a esa idea tomada de la realidad, Andrés Rivera escribe esta breve y contundente novela. Y la otra de Rivera de la que vamos a hablar es El Farmer. en la que el personaje es Rosas. Ya el título es ilustrativo, nos abre una ventana particular para mirar, porque Farmer es chacarero, propietario de tierras, o lo que sea en inglés, y refiere especialmente la época en la que Rosas estuvo exiliado en Southampton, en Inglaterra, y ya anciano reflexiona sobre el pasado. Todas estas reflexiones que no son sobre el pasado, son sobre el presente. Como estamos hablando de la Argentina y de personajes vinculados a esos periodos históricos marcados por nuestra independencia, vamos a arrancar escuchando un tema de Mercedes Sosa que se llama Al Jardín de la República. Andrés Rivera, La Revolución es un sueño eterno. El libro está dedicado a su pareja de más de 40 años, Susana Fiorito. Y entre paréntesis recomiendo, antes de empezar con la lectura, algunos documentales que hay en YouTube, entre ellos uno de Canal A, que está muy bien hecho y se encuentra fácilmente, donde están ambos hace un par de años, ahí en su pueblito de Córdoba, en su casa, hablando con el periodista, y está muy bien armado. Así que si lo buscan por Andrés Rivera, Susana Fiorito, Canal A, está completo en YouTube, dura unos 40 minutos. Esta novela de Andrés Rivera tiene, como nuestro programa, epígrafes. Si uno no dice el autor del primero, es raro, ¿no? Como todos aquellos que en cierto momento de su vida cambian de camino, me di vuelta a mirar lo que dejaba a mis espaldas. En aquella atmósfera borrosa de lluvia y de niebla, todo parecía irreal. Bueno, el texto es de Juan Domingo Perón, de un libro que se llama Del poder al exilio. Y tiene otro epígrafe, el libro de Rivera, que este sí es más claramente identificable, es de Lenin, y dice: todo es irreal, menos la revolución. Bueno, el libro está dividido en distintos cuadernos, y en el primero, Castelli, que es el que habla, como dijimos, tiene un cáncer de lengua, él que fue el orador de la revolución, el ala más revolucionaria, junto con Mariano Moreno, de la revolución, lo que le valió bastantes problemas, incluso ser postergado, como suele ocurrir con los que no se callan ningún detalle. Empieza así: escribo. Un tumor me pudre la lengua, y el tumor que la pudre me asesina con la perversa lentitud de un verdugo de pesadilla. Yo escribí eso aquí en Buenos Aires mientras oía llegar la lluvia, el invierno, la noche. Escribí: mi lengua se pudre. Yo escribí eso hoy, un día de junio, mientras oía llegar la lluvia, el invierno, la noche. Y ahora escribo. Me llamaron. ¿Importa cuándo? Me llamaron el orador de la revolución. Escribo. Una risa larga y trastornada se enrosca en el vientre de quien fue llamado el orador de la revolución. Escribo. Mi boca no ríe. La podredumbre prohíbe a mi boca la risa. Yo, Juan José Castelli, que escribí que un tumor me pudre la lengua, sé todavía que una risa larga y trastornada cruje en mi vientre, que hoy es la noche de un día de junio y que llueve y que el invierno llega a las puertas de una ciudad que exterminó la utopía, pero no su memoria. Si entabló comunicación o trato carnal con mujeres, si se entregó al vicio de bebidas fuertes o al juego, de modo que escandalizase a los pueblos. Soy un hombre casto y pudoroso, señores jueces, hasta donde lo permite nuestra santa religión católica, y al describirme como hombre casto y pudoroso, sin ánimo de moscabar a ninguno de los aquí presentes, y aún a los ausentes sin excusa, acepto con humildad, pero sin mengua de mi castidad y pudor, el castigo que Dios, por uno de esos mandatos que los mortales jamás descifrarán, infligió a Adán y a sus lascivos y obscenos y abominables descendientes. Ruego que cuando aluda a los ausentes sin excusa se vea en la alusión a quienes execran virtuosamente en los jacobinos la nevasta y asiaga pretensión de seducir a paisanos, indios y negros esclavos, para que escarnezcan, derroquen y expropien a los que se enriquecieron, y al enriquecerse enriquecieron a estos territorios sin apelar a la usura, el contrabando, la prolija evasión de los impuestos y otras sutilezas que, en no pocas oportunidades e inexplicablemente, la prensa responsable calificó como una exigencia de la libertad de mercado. Perdón, señores jueces, soy, como sabrán, propenso a la digresión. La digresión es un componente, tal vez díscolo, acaso furtivo, de la retórica. Permítaseme que, perdonado, retorne a la irreprochable pertinencia de la pregunta que se me formuló. No escapa al juicio de los que están aquí presentes o de los ausentes sin excusa que la irreprochable pertinencia de la pregunta se vincula con el destino de las Provincias Unidas, como el cordón umbilical con el feto que crece en el vientre de la madre. Y si alguien de los aquí presentes o de los ausentes sin excusa supone lo contrario, recuerde que se llamó, que se me llamó, no importa cuándo, el orador de la revolución. Y si fui llamado, no importa cuándo, el orador de la revolución, y si a ese título que me escandaliza y abochorna se le agrega el de representante de la primera junta en el ejército que marchó al Alto Perú, ¿cómo no pensar que la desordenada o concupiscente o disipada conducta sexual que se le atribuye a quien se nombró representante de la primera junta en el ejército que marchó al Alto Perú y a quien se llamó, no importa cuándo, en qué tiempo de desvarío y libertinaje, el orador de la revolución, pondría en peligro los bienes y los negocios, la tranquilidad, las siestas apacibles, la celebración de los noviazgos y bodas convenientes de quienes con justicia y razón sienten que la nostalgia de los días que antecedieron a la compadrada de mayo les invade el alma? Pero, señores jueces, ¿se puede conjeturar, como atinadamente podría hacerlo alguien de los aquí presentes o de los ausentes sin excusa, que el orador de la primera revolución y el representante de la primera junta en el ejército del Alto Perú sea, o haya sido, un individuo lujurioso, desvelado por la perfección de las orgías, con niñas de corta edad en su campamento de Laja, o inclinado a revolcarse con mulatas, indias, damas de inmaculado linaje, o, por qué no, ovejas sarnosas y malolientes? Todo ello dicho sin ánimo de ofensa a las reglas del buen gusto, a otras no menos periódicas y a las abstinencias forzadas por la naturaleza de los aquí presentes o de los ausentes sin excusa. Sí, señores jueces, la conjetura es posible, a poco que los aquí presentes o los ausentes sin excusa fuercen su imaginación y desechen por pueriles, obsecuentes y también ambiguos los testimonios del ciudadano Carrasco, nunca lo observé, del capitán Argerich, no le observé vicio alguno, del capitán García, no ha caído en los defectos que se notan en la pregunta, yo pude saberlo, viví con él en la misma casa. Lo que dijo Fray Cuesta sobre mí, no pudo ocultármelo por haberlo tratado íntimamente. O el general Balcarce, viví con él y nunca vi que su conducta pública se viese manchada por alguno de los defectos que plantea la pregunta. Y de los porteños, algunos de ellos ateos, complacientes con las bajezas que se imputan a quien hoy todavía les habla. ¿Cómo entonces, señores míos y jueces e investigadores, un vástago de familia cristiana que honra a Jesucristo y a la Virgen, nacido en Buenos Aires, benemérita ciudad, en la que ese y cualquier hombre puede progresar y casarse y ser padre cuantos hijos Dios quiera darle y proporcionarle esos hijos que el Padre Celestial le pudo dar en su infinita generosidad, un buen pasar y una educación que les haga reverenciar en cada instante de sus vidas los misterios de la Iglesia, como, decía, ese hombre iba a rebajarse a perpetrar aquello que se condenó en Sodoma y Gomorra. Yo, Juan José Castelli, hijo del boticario o protomédico Ángel Castelli, de origen veneciano, y María Josefa Villarino, meramente mujer, ingresé niño aún en el Colegio de San Carlos y luego pasé 5 años de mi vida en los claustros del Colegio de Montserrat. Déjenme que recuerde, señores míos y jueces o investigadores, déjenme que recuerde la piedra de los claustros y la humedad que se deslizaba por la piedra y los cirios que titilaban a los pies de un Cristo de marfil amarillento. Déjeme que recuerde la escualidez del Cristo de marfil amarillento en los claustros. Yo, Juan José Castelli, que partí de Córdoba con la señal de la cruz dibujada en mi frente, llegué a Chuquisaca montado en una mula, y como muchos otros me doctoré en la Universidad de Charcas. Dije hace unos segundos que, por los caminos del norte, llegué montado en una mula a Chuquisaca, el cuerpo frágil todavía, los ojos y el corazón dóciles todavía, a las indesmentidas enseñanzas de los vicarios de Cristo. Un hombre no es igual a otro hombre, a menos que los dos sean ricos. Un hombre no es igual a otro hombre, a menos que los dos sean ricos. Y todos los seres vivientes son criaturas de Dios, salvo los negros, indios, judíos y bestias similares. Lo que vio por los caminos del norte un muchachito frágil montado en una mula, lo vio sobre la grupa de los pingos ajados de la guerra, el representante de la primera junta en el ejército del Alto Perú. Y el representante de la primera junta en el ejército del Alto Perú se preguntó noche tras noche, día tras día, ¿para qué sirve mirar lo que no se puede cambiar? Se lo preguntó hasta el instante en que los señores jueces e investigadores aquí presentes y los ausentes con excusa comenzaron a interrogarlo. Yo, ¿quién soy? Yo, que me pregunto quién soy, miro a mi mano, esta mano, y la pluma que sostiene esta mano, y la letra apretada y un firme que traza con la pluma esta mano en las hojas de un cuaderno de tapas rojas. Miro la mesa en la que apoyé el cuaderno de tapas rojas y miro en la mesa un tintero con base de piedra y la vela gruesa que alumbra el cuaderno, la mesa, y creo mi frente, mi boca y la mano que escribe, y una silla vacía del otro lado de la mesa entre la vela y yo. Soy un actor que, mudo, mira desde el escenario al público que lo contempla y se ríe. ¿De qué ríe el que está en el escenario, sea quien sea el que está en el escenario? Soy un actor que escribe, que se ríe de él y de las vidas que vivió, que se ríe de la historia, un escenario tan irreal como el que él ahora ocupa, y de los hombres que lo cruzan, de los papeles que encarnan y de los que renuncian a encarnar, de las marionetas que proliferan tenaces en el escenario de la historia y que mastican ceniza. Soy el público que contempla a un actor mudo y que le devuelve con las simetrías implacables de un espejo sus representaciones y que, sin embargo, a veces celebra la risa de viejo ventrílocuo que le emerge, espasmódica, sigilosa y fría, del centro del cuerpo. Yo, ¿quién soy? Bien, estamos con Andrés Rivera en La Revolución es un sueño eterno, y reflexiona el personaje del autor argentino en torno a su pasado glorioso y al presente desagradable en el que recuerda juicios injustos y en el que no puede hablar el orador de la revolución porque tiene un cáncer de lengua que rápidamente lo llevará a la tumba. Reflexiona en referencia a el tiempo que es implacable, el tiempo que implacable y que pasa.
En que pasamos cada paso se da porque se siente. Al hacer un recuento ya nos vamos, y la vida pasó sin darnos cuenta. Cada paso anterior deja una huella que lejos de borrarse se incorpora a tu saco tan lleno de recuerdos que cuando menos se imaginan afloran. Porque el tiempo implacable, el que pasó, siempre una huella triste nos dejó.
Y aquí estamos ahora con el farmer, el chacarero, el propietario de tierras, el terrateniente. El farmer es otra de las novelas de Andrés Rivera, que nació en 1928, así que anda por los 87 años. Nació en Buenos Aires, obtuvo muchísimos premios. No quiero hacer Wikipedia por radio, ¿no? Solo un marco del asunto. Y vive ahora en Benavides, un pueblito de Córdoba, a donde fue cargado de toda la fama de ser un escritor de que podía seguir en lo que llamamos, o lo que se llama, el mainstream, o sea, la corriente principal. Pero el tipo se salió de la corriente, por eso también nos gusta, aparte porque es bueno lo que escribe, y decidió tomar un atajo, un camino lateral, y se fue a un pueblito a hacer qué, a fundar con su mujer una biblioteca. El farmer tiene un epígrafe que dice: que en mi epitafio se lea, aquí yace Juan Manuel de Rosas, un argentino que nunca dudó. Bueno, es innecesario por ahí referir quién fue Juan Manuel de Rosas, pero se ubica más o menos en los años en los que vivió Castelli. Nació en Buenos Aires en 1793 y vivió mucho tiempo, vivió hasta 1877. A mí me sorprendió una vez leer que Rosas, cuando estaba exiliado en Inglaterra, que era muy lector, había leído el Manifiesto Comunista. O sea, esas cosas que pasan cuando uno estudia en la secundaria, que un año se estudia una historia y el año siguiente otra, y parece que no se pueden vincular en el tiempo, ¿no? En 1848, si no me equivoco, salió el Manifiesto Comunista y Rosas estaba ahí en Inglaterra, por donde había andado Marx, y lo leyó. Qué extraño cruce de ideas podrá haber surgido de ahí. Bueno, quizás el maravilloso Andrés Rivera nos escriba algo de eso. Por ahora, y no es poco, escribió el farmer. Leo algunas páginas del principio. Habla Rosas. No fumo, no tomo vino ni licor alguno, ni rapé. No asisto a comidas, no visito a nadie, no recibo visitas. Lord Palmerston me visitó 7 veces en 12 años. No voy al teatro, no paseo. Mi ropa es la de un hombre común. En mis manos y en mi cara se lee, como en un libro abierto, cuál es mi trabajo durante los 30 santos días del mes. Uso botas. Mi comida es un pedazo de carne asada y mate. No tengo mujer. No ando de putas. Soy un campesino que escribe 10 cartas diarias. Soy un campesino que escribe un diccionario. El general Bartolomé Mitre, que pretendió traducir, me dicen, a un poeta blasfemo, declaró que yo fui el representante de los grandes hacendados y jefe militar de los campesinos. ¿Dónde vio campesinos el general Mitre? En el país que supo darnos España. Aquí, sí, soy un campesino que toma mate, sentado junto al brasero, que tiene frío el campesino sentado junto al brasero. Soy un campesino aquí, en el condado de Swanton, reino de la Gran Bretaña, a 2 leguas escasas de South Pond, y a muchas más leguas de las que uno puede imaginar de mis pagos de monte, la tierra de mis padres y de los padres de mis padres. Y si pronuncio mi nombre por estos campos de la desgracia, ¿quién sabrá decir, ahí va un hombre cuyo poder fue más absoluto que el del autócrata ruso y que el de cualquier gobernante en la tierra? Soy Juan Manuel de Rosas. Soy un campesino viejo que no ha terminado de encanecer y que, sentado junto a un brasero, tiene frío y toma mate. Soy también un hombre viejo que, sentado junto a un brasero, mira nevar en sus escasas tierras aquí en el condado de Swanton y piensa en la muerte. Nieva en el reino de la Gran Bretaña, nieva en Escocia y en Gales y en Sussex, nieva en Irlanda del Norte, nieva sobre los muros de París, injuriados por los incendios que levantaron los tullidos y las putas vociferantes de la comuna. Nieva en Europa, de los Urales a los Alpes, de Estocolmo a Sicilia. Nieva en mi corazón. Descendí a mi cabina, que era la del comandante. Me acosté pronto, pero tardé en conciliar el sueño. Llegué con el recuerdo a todas las cosas y todo estaba sin vida y sin calor. Miro mi cara en el espejo. Me afeito cada 8 días bajo este cielo que no es mío. La navaja corre por mis mejillas. Buen filo el de mi navaja. Mi pulso es todavía de hierro. ¿Por qué hay lágrimas en mis ojos? ¿Por qué tiemblan mis labios? Manuelita me afeitaba hasta esa medianoche de 1852. Los 7 días de la semana me afeitaba, sin faltar uno, cuando el reloj daba a las 5:30 de la mañana. Yo no necesitaba espejos. Yo, que fui el guardián del sueño de los otros. Yo, de quien la mejor pluma argentina de este siglo escribió: hace el mal sin pasión. El señor Domingo Faustino Sarmiento escribió además: en obsequio a la verdad histórica, nunca hubo gobierno más popular, más deseado, ni más bien sostenido por la opinión, y su plebiscito fue la imagen de su triunfo más amplio. ¿Sería acaso que los disidentes no lo votaron? Nada de eso. No se tiene aún noticia que ciudadano alguno no fuese a votar. Los enfermos se levantaron de la cama para ir a dar su asentimiento. Al señor Sarmiento, que es la cita anterior, le falta agregar que el plebiscito se realizó los días 26, 27 y 28 de marzo de 1835 y por 9.320 votos contra 8. La ciudad y la provincia de Buenos Aires me otorgaron facultades extraordinarias para gobernar. El mal, en mi boca y por mi brazo, fue orden y justicia. Lo digo aquí, en tierra extranjera, para quien quiera escucharme, Dios incluido. El señor Domingo Faustino Sarmiento, que escribió acerca de ese unánime pronunciamiento, no le puso fecha a lo que escribió. La verdad no vive en el calendario. El señor Domingo Faustino Sarmiento fue, a veces, la mejor cabeza argentina de este siglo. Y ahora yo, gobernador propietario de la provincia más extensa y rica de América, de la América española, estoy aquí, en el condado de Swanton, reino de la Gran Bretaña, afeitado y acurrucado junto a un brasero de hierro inglés, un desconocido para quien quiera que escuche, menos para la historia y menos para mí. ¿Cómo es Buenos Aires, mi general? Lluviosa, como un recuerdo. ¿Qué esperaban que contestara el general Juan Manuel de Rosas aquí bajo un cielo que no es el suyo, dueño de una granja de apenas 37 hectáreas, de un rancho que sus vecinos no envidian ni codician y de 250 pollos y gallinas y conejos y una docena de cerdos, dos caballos y dos vacas, un toro y una perra joven y en celo? Ordeñé bajo este cielo que me será siempre ajeno las dos vacas y dejé que sus ubres me calentaran las manos y dejé mis manos en sus ubres y dejé que mis manos subieran y bajaran por esa carne caliente y poderosa hasta que mis manos se entibiaron. Y con mis manos aún tibias les di de comer y di de comer a los caballos y les acaricié el cuello y di de comer a los pollos, las gallinas, los cerdos y los conejos. Y cuando terminé de darles de comer, tenía entumecidos los dedos de las manos. Salía la nieve y el cielo y el mundo estaban en silencio, oscuros, y solo había luz en mi rancho, y yo me desabroché la bragueta y oriné sobre la nieve. Un meo largo y dorado, fuerte el meo, casi como el de un caballo. Y vi, en la oscuridad sobre la nieve, el arco que dibujó la orina caliente. Y me gustó ver cómo humeaba la orina en el arco dorado que dibujó en la nieve. Quedaron dos o tres gotas de orina en la bragueta, y otras se me fueron piernas abajo. A veces, cuando dejo que la perra se me acerque, la perra estira el hocico y me huele la bragueta, y su nariz se dilata y le asoma entre los dientes la punta rosada de la lengua. La perra, con el hocico en mi bragueta, gime. Me gusta que gima. La perra sabe que huele el húmedo rastro de la orina de un macho. Me abroché la bragueta y volví al rancho, porque se me congelaban los pies dentro de las botas. Hacemos una pausa en la lectura del Farmer de Rivera, cuyo personaje es Juan Manuel de Rosas, que nos está hablando desde su vejez en Inglaterra, para escuchar un tema que casualmente se llama Cuchillos.
Pensó dos veces y se marchó como una frutilla su corazón, siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. Y allí del aire, y allí va en libertad. Ah, ah, ah. Música de grillos del Paraná, cada enero nuevo se hace escuchar con un buen presagio de las comadres. Se lavó una estrella en su soledad y una noche antes de Navidad recortó los cables con un diamante. Sin querer un día pasó por mí.
en el aire otra vez, con parte del aire, aunque anuncié cuchillos, me equivoqué, los cuchillos vienen al final, cuando ya no queda otra. Seguimos con el Farmer. Nieva en el reino de la Gran Bretaña. Nieva desde el Mar del Norte hasta el Océano Atlántico. Y yo hoy, 27 de diciembre de 1871, me senté con mis 78 años cerca del brasero y removí los carbones encendidos del brasero y pregunté a ningún espejo: ¿sabe alguien qué es el destierro? ¿Sabe alguien cuántos son 20 años de destierro? ¿Y ese tal Shakespeare, de quien Lord Palmerston me dijo que perpetuó la lengua inglesa para toda una eternidad, cuánto sabe del bien y del mal? ¿Cuánto sabe el señor Sarmiento del bien y del mal? Me caliento sentado junto al brasero, tomo mate, espumoso el mate. El de mi navaja es un filo que no lastima, es como el aire de los bosques de Palermo en invierno, o como el silencio de las calles de Buenos Aires que yo, guardián del sueño de los otros, recorrí algunas noches al paso de mi caballo. Hay un silencio argentino de las madrugadas y hay un silencio inglés. Y hay que, Manuelita dijo, en alguna hora de contrición y desventura, que no conocería otro hombre como yo. Ni siquiera su marido, que fue paciente y esperó que la caballería entrerriana del loco y salvaje Urquiza despedazara a mis ejércitos en los campos de Caseros. Y yo y Manuelita tuviéramos que refugiarnos en Inglaterra para montar la Manuelita rencorosa e impúdico noche tras noche como se monta una vaca. Lord Palmerston me dijo una tarde en su última visita que ese tal Shakespeare se inspiró en mí para su King Lear. Así dijo, King Lear, y rió. Y dijo que me reconoció en el tiempo, que me reconoció en el tiempo, eso dijo. Y la tarde era de otoño, y el sol se retiraba, débil, de mis campos. Y Lord Palmerston y yo tomamos té. Lord Palmerston me dijo que el rey Lear tenía 3 hijas, y que yo tenía una, Manuelita, y quizá demasiados hermanos. Dijo que el rey Lear no tuvo hermanos. Shakespeare, dijo Lord Palmerston, no creyó necesario que el rey Lear tuviera hermanos. Y Lord Palmerston dijo que el rey Lear interrogó a sus hijas: ¿cuál de vosotras, decimos, nos ama más? Usted, General Rosas, mi buen amigo, dijo Lord Palmerston, es un hombre de suerte. No se formulará jamás esa pregunta abominable. La leña inglesa es cara. Compró carbón, los mineros no son hijos de Dios, los mineros espantan a la gente honrada, gritándoles, go to church. Los mineros son los más furiosos y demenciales adversarios de la propiedad privada. Corten las cabezas de los cabecillas de las huelgas en las minas de carbón, escribía The Times, y clávenlas en las plazas de sus inmundos poblados. Inglaterra es un país civilizado como el mío, escribí, y lleva adelante rigurosos actos de orden en sus colonias africanas y asiáticas. La ordenada explotación de esas colonias beneficia a todos los ingleses, a los pobres y a los ricos. Las minas de carbón son las colonias de la clase pudiente de la Inglaterra insular, y los beneficios que arroja el trabajo en las minas se distribuyen menos dispendiosamente. No aguanto el olor a carbón, necesito 3.000 kilos de leña para soportar el invierno inglés. Escribir urgente a Buenos Aires. Los familiares y descendientes del general José María Paz, del doctor Francisco Narciso Lapriva, del coronel Genaro Verón de Astrada, los descendientes del coronel Ambrosio Kramer, muerto en combate, los familiares de Lavalle, los familiares de Mariano Machado, ejecutado en Buenos Aires, los descendientes del general Belgrano, los descendientes del guerrero de la independencia y gobernador de Córdoba, Faustino de Allende, los de Gregorio Vidal, ejecutado en San Vicente en noviembre de 1838, los descendientes del comandante Jacinto Machado, ejecutado en Dolores el 22 de marzo de 1840, los descendientes de Lastra y de su hijo, Domingo Fermín Lastra, ejecutados en Chascomús, los descendientes del mártir de Metán, don Marco Avellaneda, invitan a la misa que tendrá lugar en la Basílica de la Merced el 31 de octubre de 1871, a 32 años de la gesta de los Libres del Sur. Bien, hasta acá el Farmer de Rivera, y como para cruzar un poco los textos, termino con un brevísimo capítulo, el capítulo 12 de La Revolución es un sueño eterno, esta otra novela de Andrés Rivera, en la que habla el mudo orador de la patria Castelli y piensa en voz alta: cualquier relación con la realidad es pura coincidencia, digo yo. ¿Qué nos faltó para que la utopía venciera a la realidad? ¿Qué derrotó a la utopía? ¿Por qué, con la suficiencia pedante de los conversos, muchos de los que estuvieron de nuestro lado en los días de mayo traicionan la utopía? ¿Escribo de causas o escribo de efectos? ¿Escribo de efectos y no escribo de causas? ¿Escribo de causas y no describo los efectos? Escribo la historia de una carencia, no la carencia de una historia. Andrés Rivera, por quien hemos paseado hoy y que han convertido todo esto en cuchillos. Chao. Y agradecemos la producción de Victoria y el regreso a la selección de Tevez, pedido por el público, por la tribuna. Parece que no lo querían poner, pero acá está Juan, afortunadamente de nuevo operando. Nos vemos y en un rato viene Rap.
Porque sos tan fiel. Como ayer, es
Desde La Plata, difunde sus programas Radio Futura en el 90.5.